Son las 4 o las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Donald Trump ha confirmado nuevos nombramientos para su gabinete. Así lo ha dejado entender en una gala del think tank America First Policy. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Los últimos nombres han despertado el desconcierto entre las filas republicanas por casos de corrupción y simpatías con Vladimir Putin.
Una gala donde ha mencionado las personas que ha designado para los puestos importantes dentro de la administración Trump que tomará posesión para este 20 de enero.
Elon Musk.
Ha mencionado a Elon Musk, que será el encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, puesto que ya se conocía. Por otro lado, se ha confirmado recientemente el nombramiento de Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional. Antigua militante demócrata y de perfil pro-Putin en la guerra de Ucrania, se la lleva investigando años por vinculaciones con Moscú. La republicana tendría bajo su mando hasta 18 agencias de inteligencia, entre las que se encontraría la CIA y las divisiones de inteligencia del FBI. Por otro lado está Matt Gaetz, que sería fiscal general, uno de los legisladores más fieles de Trump en el Congreso, que se le lleva investigando hasta esta semana por posesión de drogas, abusos sexuales y posibles gastos ilícitos. Y se han confirmado los rumores de que Trump quiere para su gabinete a Robert Kennedy Jr. como secretario de salud, a pesar de ser abiertamente antivacunas. Estos, juntos con el nombramiento del presentador de la Fox, Pete Hedberg, como el jefe de Pentágono, ha provocado más de una inclinación de ceja dentro de las filas republicanas que votarán a estos candidatos en el Senado. Una votación que no está segura el resultado y será donde se pondrá a prueba la autoridad del presidente republicano.
Gracias, Alejandro. Y aquí en España, nueva tragedia relacionada con el narcotráfico en las costas andaluzas. Dos guardias civiles heridos y un hombre muerto tras la colisión entre una patrullera de la Guardia Civil y una narcolancha frente a las costas de Doñana, Juan Baño.
Una muerte más en la desembocadura del Guadalquivir pone en el punto de mira la violencia creciente de las organizaciones del narcotráfico en ese punto de España. El fallecido, 22 años, de origen marroquí, su última residencia en Algeciras, es un conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con diversos antecedentes, también por contrabando. Los guardias intentaron salvarle la vida, pero nada se pudo hacer. Los otros tres ocupantes de la goma huyeron a la carrera, dos guardias heridos leves. Los huidos llegaron a prender fuego a la narcolancha y al alijo de droga. Una violencia extrema, Agustín Leal, guardia civil de Jucil.
Este incidente refleja la creciente violencia de las mafias de la droga y del tráfico de migrantes, y la falta de medios que enfrenta a los compañeros destinados en este área, sin embarcaciones operativas en Cádiz.
La patrullera Río Irate precisamente quedó fuera de servicio. Pedro Carmona, de la UGC.
El ministro Grande Marlaska continúa ignorando lo que venimos reclamándole desde la Asociación Eficaz de Guardias Civiles, que es que tiene que considerar a los guardias civiles grupo de riesgo.
Ya en junio y septiembre, dos narcos murieron también en circunstancias parecidas.
Desterrado a Guatemala el presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, el titular de la diócesis de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, ha sido expulsado tras criticar a un alcalde sandinista por interrumpir una misa. La persecución contra la Iglesia Católica arrecia en Nicaragua y un grupo de expertos de Naciones Unidas asegura que el gobierno incurre en crímenes de lesa humanidad. Se trata del tercer obispo de la Conferencia Episcopal Nicaragüense que es expulsado por la dictadura de Daniel Ortega.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Seguimos mirando también a la Dana. Las aguas estancadas en Valencia pueden provocar enfermedades poco habituales en nuestro país. Una amenaza que puede dar la cara a medio plazo y que crecerá mientras el barro continúe en las calles. Sefi García.
Los servicios sanitarios revisan los calendarios de vacunación para inmunizar contra el tétanos y la hepatitis, dos de las infecciones que pueden provocar las condiciones de las zonas afectadas. Ya hay dos casos conocidos sospechosos de leptospirosis provocada por un patógeno procedente de las ratas. Las heridas infectan con más facilidad. Hay hongos y parásitos, infecciones respiratorias y gastroenteritis agudas. Pueden aparecer algún caso de pie de trinchera. Todas estas enfermedades tienen tratamiento y en el 90% de los casos son leves, pero la posibilidad de contraer alguna es alta, según el doctor Javier Arranz, portavoz de enfermedades infecciosas de la SENFIC.
Yo creo que de tener infecciones leves que van a curar bien, yo me podría en un 7 y desde luego con un riesgo muy bajo de tener problemas mucho más importantes y desde luego me iría por debajo del 5 o del 3.
Los especialistas aconsejan lavarse mucho las manos, consumir agua y comida no contaminada, usar mascarilla, manga larga y pantalón largo.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y muy buenos días a los ponedores. Ya damos los buenos días porque cambiamos el registro en este programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo estoy haciendo en este viernes. Si andas despistado, ya es viernes. 15 de noviembre del año 2024, concretamente. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y vamos a continuar pues un ratito más, venga, 2 horas, hasta las 6, que es cuando comienza Herrera en COPE. Borja Cuñado, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Bea, buenos días.
¿De qué vamos a hablar hasta las 5 de la mañana? ¿Qué tenemos preparado?
Pues tenemos varias historias, entre ellas las que nos ha dejado la trágica Dana, y es que la fuerza del agua, además de vidas, casas y negocios, también se llevó muchos de los parques y polideportivos donde jugaban los más peques de la zona. También vamos a conocer, por supuesto, cómo se forman esos profesionales que atienden y que se enfrentan a las emergencias para afrontar una tragedia como la Dana en Valencia o la Dana en Málaga estos días.
Perfecto, de esto hablaremos, pero también es importante conocer la información del tiempo para este viernes, para este fin de semana. No sé qué nos espera.
La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel naranja los avisos amarillos por lluvia y tormenta para este viernes en Huelva. Además, se mantienen activas las alertas de nivel amarillo por oleaje en el litoral mediterráneo en zonas de Almería, Granada y Málaga. Por otro lado, la Universidad de Huelva ha decidido retomar su actividad en todas las facultades tras analizar las previsiones de la EMET y previa consulta con las autoridades competentes. Además, Jerez de la Frontera ha desactivado su plan de emergencias y recupera este viernes la total normalidad. La Dana ha dejado paso a un frente frío que entrará por el sudoeste de la península con precipitaciones en amplias zonas del tercio occidental, oeste del sistema central, Levante e Islas Canarias. Nos esperan lluvias en las Islas Baleares, Cantábrico, Alto Ebro, Cataluña, zonas del este de la meseta sur y de Andalucía. Eso sí, se prevé que las lluvias sean más abundantes en el sistema central occidental, Extremadura y oeste de Andalucía. Vendrán acompañadas de tormentas en Huelva y en el litoral de Cádiz. En cuanto a las temperaturas, se espera que la sensación térmica esté en ascenso. Las máximas crecerán en el sudoeste peninsular y en el interior del Cantábrico. Las máximas se centran en el sudeste peninsular, donde Málaga y Granada, con 24, marcarán las temperaturas más altas. En cambio, las mínimas ascienden en el Cantábrico, donde Burgos, Soria y Vitoria-Gasteiz, con 5 grados, registrarán las temperaturas más bajas.
Y esta es la información del tiempo para el día de hoy, para el fin de semana, pero también tenemos que escuchar los mensajes de WhatsApp que nos han dejado muchos ponedores y que nosotros le llamamos las placas. 662-942-605. Queremos que ahí nos dejes una nota de voz contándonos quién eres, desde dónde nos escuchas, por qué te gusta el programa. Hay gente que nos ha contado un chiste, que nos ha cantado una canción y sobre todo nos encanta cuando terminéis con lo de soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Muy buenas noches, ponedores. Encantada de escucharos. Yo estoy en Jaén, en un pueblecito al lado de Cazorla, y la verdad es que aquí tampoco no tengo muchísima cobertura, no tengo televisión, y gracias a vosotros estoy informada de todo. La verdad es que millones de gracias por transmitirnos esta información súper veraz y contrastada y todo. Millones de gracias. Ya os comento que yo estoy aquí en un pueblecito que, bueno, estoy en el monte y no tengo televisión. Os estoy escuchando ahora la música y millones de gracias, de verdad, por vuestra información. Gracias, gracias, millones de gracias y por vuestra empatía y cómo nos transmitís esa información de vuestras fuentes suficientemente contrastada y sin manipular como otros medios, lamentablemente. Muchas gracias. Aquí una ponedora que os escucha y gracias a vosotros estoy informada.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy vuestra ponedora, la enfermucha. Soy ponedora. Al despertar, bueno, despertar siempre estoy, pongo las calles con todos los demás. Pasad una buena noche. Besitos desde el hospital. Gracias.
Un besazo y que te recuperes pronto. Gente que nos canta, como habéis visto, que no mentimos, que nos canta un poquito la sintonía del programa. Son mensajes que nos han dejado en el 662-942-605. Anímate, nos dejas tu nota de voz y la vamos a incluir en un tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
let's take our time tonight. Girl, above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the
minutos pasan de las 4 de la mañana y seguimos avanzando y estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE hoy hablando de la Navidad. De la Navidad, sí, es 15 de noviembre, no me he vuelto loca. Ha sido nuestro temazo del día porque efectivamente estamos un poco sorprendidos de que se haya adelantado tanto. Estamos ya con los encendidos navideños de algunas localidades y claro, ponedor, ¿a ti qué opinión te merece todo esto? Borja, ¿qué dicen?
Emilio Ipiens dice, cada año se adelanta más lo que es externo a la Navidad, porque la Navidad no puede adelantarse, claro, pero luces, sugerencias de regalos, comidas o cenas de empresa nos saturan desde mucho antes. No es ningún descubrimiento, que la celebración de la Navidad ha derivado desde hace ya bastante hacia una exigencia de consumir. En casa seguimos tomando la festividad de la Inmaculada como el punto de partida de las Navidades. Por delante de eso me parece un exceso. Mercedes Casanova, pues yo voy a ser sincera. En el mes de septiembre empiezo a comprar cositas sueltas, voy preguntando en agosto cosas que pueden necesitar.
Claro, iba haciéndolo.
Y cuando menos me lo espero, tengo tropecientas cosas para los cuatro que somos en casa. De esta manera no noto prácticamente el gasto y puedo poner muchos paquetitos. No siempre son cosas de mucho valor, es mucho bultito y luego
sí.
Una cosa que, según lo que sea, me espero al Black Friday. Referente a las luces y al ambiente navideño, este año sí que estoy notando que corre mucho montarlo todo. Pero también entiendo que los comercios necesitan vender, sobre todo el pequeño comercio.
Sí, desde luego, eso es, lo tenemos claro y lo entendemos. Pero hombre, claro, las luces ya el 15 de noviembre, pues estamos como un poco estresados, ¿no? Incluso Mariflor dice, a este paso las van a encender en agosto, vea, yo no entiendo nada. También tenemos a Charlie, al que no le gustan las Navidades, dice, a mí me falta mucha familia, mi madre, mi cuñado, y la verdad que da mucha pena. Lo mismo le ocurre a Rafaela, que tampoco le gusta la Navidad. Y Teresa dice, cuando mis hijas eran pequeñas, vivíamos con mucha intensidad las fiestas de Navidad, el fin de año, los Reyes. Poníamos un árbol de Navidad precioso, un Belén muy grande, con puentes, con hoguera, un río, muchos personajes, aunque nuestro favorito era el caganer, dice, al que todos jugábamos a colocarlo en las escenas más absurdas. Ahora todos esos recuerdos están en nuestro corazón y también en el trastero. Teresa, qué pena, porque que no lo sigas montando. Nosotros también hacemos con el Belén y con el caganer. Tenemos el caganer y tenemos el que hace pis. Y cada año uno tiene que colocar, o sea, Daniel se pide el caganer, entonces la otra pone el que está al meón y viceversa al año siguiente. Y lo van cambiando por todo el Belén, le van poniendo a ver dónde va meando o va cagando. De verdad que qué costumbres, qué cosas. Bueno, léeme un par de mensajes.
Venga, pues vamos con Margarita Collado. Creo que empezamos demasiado pronto. Ya llevamos 2 meses con productos de Navidad en los supermercados. Eso hace que cuando lleguen las Navidades estemos ya saciados de polvorones y demás. ¿Qué decir del roscón? Aceite, paso, empiezan a venderlos en verano. Es exagerado ya. Marimar. Cada año nos adelantamos un poquito más. Antes, hasta el mes de diciembre, no empezaba nada y ahora hasta en el Mercadona hay mantecados desde septiembre. Es una pena porque lo único que se consigue es que cuando llega diciembre estamos hartos de todo lo de Navidad y se hace una época cada vez más consumista.
Bueno, ya estamos hasta el moño de hablar de Navidad y estamos a día 15 de noviembre que estamos arrancando.
Y todavía queda.
Que estamos arrancando prácticamente. De esto hablamos contigo hoy en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Anímate y nos dejas tu mensaje contándonos a ti qué te parece esto, de que corramos tanto. Pero ahora tenemos que hablar de un problema que nos preocupa a todos, el de los jóvenes y el alcohol. El problema es serio. El alcohol es la sustancia psicoactiva de consumo más generalizada entre estudiantes de 14 a 18 años en España. Cuidado, porque estamos hablando de un problema de salud pública.
Estaba pasando por momentos muy peligrosos para mi vida y llegué en unas condiciones en las que yo era consumidor de varios tóxicos, la relación con mi madre y con mi familia en general no era buena. Estaba echando los estudios a perder y la verdad es que mi vida estaba perdida.
Por testimonios como el de este joven es como empiezan a consumir sustancias. Según la encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, la edad media de inicio de consumo de alcohol es de 14 años. La edad media, es decir, que hay niños con 11 y 12 que consumen. Como te digo, nos encontramos ante una circunstancia muy seria, tanto que hace unos meses el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. Y para que nos cuente de primera mano la gravedad del asunto, contamos esta noche con Ángela Pérez García. Ella es trabajadora social de la clínica Adinfa en Coria del Río, en Sevilla.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángela.
Hola, buenas noches.
Como hemos dicho, es un tema delicado, es un tema serio, pero que tiene solución. Es un tema en el que podemos hablar de la palabra esperanza. Nos hemos dirigido a vuestra clínica para conocer de primera mano, gracias a ti, y que nos expliques esa situación que se da en centros parecidos o similares al vuestro, al que acuden familias con sus hijos o simplemente se acercan, ¿no?, los que padecen este problema, pues para pedir ayuda. Pero cuéntanos un poco el perfil que acude a vuestra clínica.
Bueno, pues acuden adolescentes con edades comprendidas entre los 13 y los 18, 19 años aproximadamente, ¿vale? Al inicio del proyecto el número de chicas era más pequeño, ¿no? Pero cada vez se está igualando más, ¿vale? Y llegan jóvenes de toda la geografía española, ya que somos un proyecto bastante pionero y hay poquitos centros parecidos al nuestro, nos llegan pacientes de toda España, ¿no? Entonces, el perfil del adolescente que atendemos principalmente presentan problemas en la escuela, expulsiones por no hacer los deberes, suspender significativamente asignaturas, no ir a clase, ¿vale? No respetan los horarios establecidos en casa, no colaboran con las tareas domésticas, consumen algún tipo de droga, especialmente derivados del cannabis, otras drogas de síntesis. También entre ellos el alcohol, el abuso del móvil u otros dispositivos electrónicos o redes sociales, suponiendo para ellos una gran dificultad el dejar de hacerlo, ¿no? En el caso de que el padre o la madre le indique que tiene que dejar el móvil, pues surge un motivo de conflicto bastante grande en la convivencia familiar, ¿no? Otro de los criterios que por las causas por las que llegan los chicos a la clínica es por sustraer dinero u otro objeto de cierto valor, ¿no? Por tener problemas con la policía, los chicos, las chicas pueden amenazar, intimidan a sus padres o a otras personas, empiezan a utilizar la agresividad verbal, como pueden ser gritos o insultos, y la agresividad física, ¿no? Contra el mobiliario u objetos de la casa, ¿no? Como pueden ser los portazos a muebles, patadas, roturas de objetos, O tirar cosas, ¿no? Y también aparece la agresividad física hacia la propia uh-huh. familia.
Claro, son muchos y muy diversos los problemas que nos cuentas, desde el alcohol, con el que llevamos luchando décadas, hasta la adicción a los teléfonos, pues que es una de las más recientes, pues porque es algo nuevo, ¿no?, que ha entrado en la vida de nuestros jóvenes, quitándoles su tiempo y generando eso, una adicción. Nos cuesta a los adultos a veces desintoxicarnos. Imagínate un chico, ¿no?, que no tiene control como nosotros. Cuando llega una persona a vuestra clínica, llama a la puerta. A mí lo que sí que me gustaría saber es si lo hace por iniciativa propia, porque claro, no podemos perder de vista que estamos hablando de adolescentes, ¿no? No sé si van a la clínica de la mano de alguien, que puede ser un familiar, un conocido, un amigo, o por qué van ellos.
Normalmente el adolescente cuando llega aquí no tiene conciencia del problema, ¿no? Son adolescentes y todavía no tienen ese pensamiento formal y adulto para detectar que tienen un problema. Vienen acompañados por la familia, ¿no? Que es consciente de la dificultad que tiene el adolescente. El adolescente normalmente tarda un tiempo en ser conocedor y consciente de su dificultad. El principal enlace y nexo con nosotros en cuanto a la puerta de entrada es la familia.
Estos chavales son como todos y al igual que el resto, pues van a la escuela, salen a tomar algo, van al cine. Es decir, que en principio tienen un ocio similar al del resto de sus compañeros. Pero claro, ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden hacer que un chaval, pues de estas edades, termine involucrado en actividades, diríamos, ya no delincuentes, pero poco recomendables, ¿no?, que pueden destrozarles la vida? ¿Qué factores externos hay?
Hay un grueso de factores que puedan interferir, ¿no? Generalmente están relacionados con factores sociales, emocionales y de desarrollo, ¿no? Hay un factor bastante importante que es la presión del grupo y el deseo de encajar, ¿no? La influencia que ejercen en ellos los amigos, ¿no? La propia construcción de la identidad y la crisis en la que ellos se van encontrando, ¿no? Y de ahí, de esa curiosidad, aparece la curiosidad de probar cosas nuevas, ¿no? Primer coqueteo con las sustancias tóxicas, con el consumo de alcohol. Por otro lado, también la búsqueda de independencia y la necesidad de transgredir la norma, ¿no? De desafiar a la autoridad y de ir explorando esos límites. En muchos casos también aparece el mecanismo de huida, ¿no? La mayoría de ellos tienen problemas emocionales derivados de problemas sociales, problemas familiares, estrés académico. También aparece la influencia familiar, ¿no? Yo cuando me refiero al tema de las adicciones o al tema del consumo de alcohol, es muy importante el ejemplo que puedan trasladar los adultos y la falta de supervisión, ¿vale? También otro factor de riesgo es la baja autoestima o la inseguridad, que eso provoca en los adolescentes el aumento de la confianza, ¿no? Y la escapatoria de esa inseguridad, ¿no? Y sobre todo, una causa muy importante y un factor de riesgo es la desocupación del tiempo libre y la falta de ocio saludable, ¿no? Además de la accesibilidad y la facilidad de acceso que tienen los adolescentes hoy en día para acceder al alcohol, que es algo que aunque no está permitida la venta de alcohol a menores de 18 años, es fácil para muchos adolescentes conseguir alcohol, especialmente a través de amigos mayores que ellos, ¿no? Un detalle bastante importante a señalar es la práctica del botellón, ¿no? Que hoy en día vemos que incita al consumo de alcohol en la adolescencia.
Ángela, todos estos factores que nos estás mencionando son complejos, algunos son evitables, hay otros que no. La solución está siempre, por lo menos lo que decís los expertos, en la formación, en la seguridad que transmitimos a nuestros hijos, también en los consejos que les damos para que actúen de una forma razonable. Es decir, esa preparación que les debemos dar para ayudarles a formar su personalidad. Es un trabajo de casa y es un trabajo de muchos años el que nos toca a los padres y además los adultos somos los que debemos saber manejar lo que les prohibimos y también tener muy en cuenta lo que les sugerimos, ¿no? Para ir vertiendo en su cabecita, pues año tras año, qué es lo correcto, qué puede ser perjudicial para ellos. Ahí está, yo creo, que el trabajo más complejo, ¿no? El que tenemos en educar y formar a los hijos.
Totalmente, totalmente. Como bien has comentado, esto es muy común que tengamos alcohol en casa. La cuestión está en cómo transmitirle a nuestros chicos que podemos hacer una vida sin tener que acceder a esto. Además, cuando yo hablo de que hay alcohol en casa, me refiero a que es algo que está muy normalizado y que cuando incluso hay adolescentes con criterios de riesgo, es algo que hay que tener en cuenta porque si el adolescente tiene alcohol en casa, va a recurrir de una forma más asequible y va a acceder más fácil a él. ¿Vale? Me refería un poco a eso, ¿no? A que aunque, y por supuesto a enseñarlo, ¿no? A que aunque eso pueda estar ahí, no se debe hacer uso de él. Ahí está la supervisión y la definición de cada norma de cada familia en casa.
Cuando llega un adolescente a una situación insostenible como esa que nos has contado, cuando llegan a las clínicas, es cuando la familia ya se ha dado por vencida y entiende que no pueden gestionar el problema ellos. Los chavales se enfrentan verbalmente, incluso físicamente, a su entorno, nos contamos. Y eso no es fácil, convencer o intentar ayudar a una persona que ya está en esas circunstancias, que ya está fuera de sus cabales. ¿Cómo lo hacen las familias o las personas que acaban llamando a vuestra puerta? ¿Cómo son capaces de convencerles y de llevarles al centro?
Principalmente la familia confía en nosotros y confía en, por supuesto, para ellos no es nada fácil, ¿eh? Y el nivel de sufrimiento y el nivel de agotamiento que tienen las familias cuando llegan a nosotros es bastante considerable. Desde aquí se le acompaña en ese nivel de sufrimiento, en todas esas emociones, y se crea como un eslabón con ellos de coterapeuta, ¿no? La familia juega un papel muy, muy importante, porque tenemos que ser conocedores de que el adolescente pasa un tiempo de tratamiento con nosotros, pero después vuelve a convivir con la familia, ¿no? Entonces se crea un enlace de los que ellos son coterapeutas por parte de la ayuda al paciente y se hace una primera separación del núcleo de convivencia del chico, donde la familia se le va acompañando, se le va ayudando a que vuelva a poner un poco de orden y de normalidad a su convivencia para que se recuperen del nivel de sufrimiento y de dolor que han sufrido por todas estas causas que comentaba anteriormente. Entonces, el proceso de ayuda a la familia es mucho el acompañamiento en este proceso terapéutico que va a ir teniendo de cambio tanto el chico como, en este caso, la familia, ¿no? Que también tiene que hacer cambios en su rutina diaria.
Si hemos traído hoy el tema de las adicciones es porque el problema que tienen los chavales con el alcohol es muy serio y queremos ver pues que hay esperanza, ¿no? Que hay maneras de solucionarlo, que esto se puede superar. Simplemente es necesario saber cuándo se tiene que intervenir y luego pensar que este es un proceso pues que lleva su tiempo. Hablando de tiempo, Ángela, no sé cuánto se necesita para reconducir a un joven que entra en malas condiciones, que entra incontrolado, que la familia ya no sabe qué hacer, ¿qué tiempo necesita para recuperarse, más o menos?
El tiempo de tratamiento va a depender un poco de cada caso, ¿vale? Lo común, el tiempo más o menos estipulado es de un año, ¿vale? Sí es cierto que después hay un acompañamiento por parte del equipo al chico o a la chica, en el que en ese año hay un poco más de tiempo en cuanto a internamiento e incorporación al contexto familiar, y ya después puede haber un poco de tiempo, quizás unos meses después de ese año, de acompañamiento en cómo él se va enfrentando a sus dificultades en su día a día, ¿no? Hasta que ya finalmente se le da el alta. Pero el tiempo de tratamiento estimado es un año. Hay casos en los que se da un poco más de tiempo, pero es como un poco la terapia más ambulatoria, ¿no? Sin ya recibir tratamiento desde el centro, pero sí desde las consultas ambulatorias.
¿Y qué os dicen las familias y los chicos cuando ya por fin acaban ese proceso y están seguros, convencidos de que lo han conseguido?
Son muchas muestras de agradecimiento. Sobre todo es el agradecimiento de familias que han sufrido mucho y que al fin pues pueden llegar a ver la luz, ¿no? Y pueden convivir con sus hijos, porque el objetivo principalmente es el aliviar el sufrimiento de las familias, porque cuando llegan aquí lo han pasado extremadamente mal, tanto de las familias como del chico o de la chica, ¿eh? Y es eso, el objetivo es aliviar el sufrimiento de la familia y del chico y posibilitar la convivencia, ¿no? Tanto en los diferentes contextos. El chico tiene que convivir en casa, con un ocio saludable, en el contexto escolar o laboral. Entonces el objetivo es posibilitar la convivencia y la integración del joven en la sociedad, ¿no? Entonces, mucho el agradecimiento y el cariño, ¿no? Muchos de ellos pues siguen viniéndonos a visitar, nos llaman, vienen a vernos en Navidad, incluso hacen voluntariado o estudian cuestiones relacionadas con el ámbito de la educación social, del trabajo social, porque al final ha sido una etapa que ha significado mucho para su adolescencia y les gustaría aportar lo que en un día pues le aportaron a ellos, ¿no? Entonces, es algo bastante. Hay mucha muestra de cariño y de agradecimiento por ambas partes, tanto por la familia como por el adolescente.
Pues vaya satisfacción para vosotros, para todas las personas que trabajáis y que ayudáis para que eso llegue a ser así.
Totalmente, es una labor muy bonita porque al final estás evitando que en un momento complicado de su vida ellos pues tiren sus vidas por la borda, ¿no? Y sus conductas vayan a más que puedan al final y al cabo pues privarlo de libertad o tener un peor desenlace, ¿no? Entonces el objetivo es este, ¿no? Que ellos puedan reconducir y se puedan integrar en su día a día con normalidad.
Somos conscientes de que las segundas oportunidades existen y mucho más en edades tan tempranas. Nunca hay que dar por perdido a un chaval. Ángela Pérez, trabajadora social de Adinfa, muchas gracias de verdad por compartir en Poniendo las Calles tu experiencia y todo lo que hacéis.
De nada, un placer estar con vosotros hoy.
Hablábamos con Ángela, pero ahora lo vamos a hacer con alguien que sabe de primera mano la gran labor que realizan en Adinfa. Se trata de un chico que con 19 años fue adicto al alcohol y a las drogas y nos ha contado cómo fue su tratamiento en este centro de Sevilla. Sin duda, muchos adolescentes empiezan con sustancias como estas por problemas personales graves como el que tenía este joven.
Mis problemas comenzaron cuando mi padre en concreto murió y desde ahí yo, pues, para tapar la herida, por así decirlo, pues empecé con el consumo de hachís y a partir de ahí fueron añadiéndose otros tóxicos, añadiendo el alcohol en concreto también. Cuando no tenía una cosa, consumía la otra y así sucesivamente.
Él terminó pidiendo ayuda gracias a una persona fundamental en su vida. Su objetivo era no ver sufrir a su entorno.
A mí me animó a pedir ayuda el hecho de ver a mi madre mal, el hecho de que mi madre consiguiera verme mal a mí, y me hizo ver que yo estaba realmente mal, porque yo no era capaz de verlo.
En alguna ocasión es normal que durante el tratamiento haya alguna recaída y se haga más largo de lo habitual, como le ocurrió a este chico.
Fue bastante largo también porque yo en mitad del proceso de rehabilitación tuve que empezar de nuevo por una recaída, no de droga, sino de comportamiento, porque yo, al no tener ese consumo de la principal droga que yo consumía antes, que era el hachís, yo me respaldé en el alcohol.
Como cuenta este joven, su tratamiento se le complicó, se le retrasó un par de años, no solo por la recaída que tuvo, sino también por un comportamiento poco esperado.
Mi proceso de rehabilitación duró 2 años. Yo estuve en internamiento completo los primeros 4 meses más o menos. Tuve la primera salida el primer mes, pero después la clínica empecé a ir mal porque no estaba contento, no conseguía desahogarme con mis compañeros ni con los profesionales, y eso hizo que mi siguiente salida se retrasara a los siguientes 3 meses.
Pero al final puedes ver la luz al final del túnel. Su testimonio da fe de que uno puede regresar del infierno y llevar una vida cotidiana.
Mi situación actual es que tengo una relación con mi madre estupenda, he conseguido sacarme mis estudios, estoy realizando unas prácticas de un AFP, sí que es verdad que bebo alcohol, pero he conseguido tener un control adecuado y tener un consumo adecuado del alcohol.
Este chico es un claro ejemplo de superación. Él encontró la salida cuando parecía que no la tenía. Estos son algunos consejos que ofrece a familiares y a jóvenes que están en la situación en la que él estuvo.
A la familia, que los acompañe en el proceso y que pongan de su parte para que su hijo, hija o familiar o amigo se sienta arropado y sienta que no está solo. Y un consejo a los chavales, desde mi parte, que no miren atrás y miren para adelante y miren lo que tienen por conseguir y lo que pueden llegar a ser, no lo que han sido antes.
Un tema como este es bastante complicado de tratar y por eso desde Poniendo las Calles queremos dar visibilidad con testimonios como el de Ángela Pérez, trabajadora social de la clínica DINFA, y de un joven que ha pasado por rehabilitación y ha tenido la oportunidad de resurgir como el ave fénix. Nosotros sabemos que hay muchos ponedores que saben perfectamente de lo que hemos hablado porque nos lo han contado, nos han llamado para contarnos que habían sido adictos o que sus hijos o un familiar muy cercano lo había sido. Esto es un problema en una familia que la verdad la devasta en algunas ocasiones, es devastador. 4:37 de la mañana, nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Perdona si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, locas, locas. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Comentan que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo y eso que vive contigo.
soledad. Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan, son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan. Más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar y sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía, eso y mucho más, porque tú no estás loca, loca, loca. Deja de llorar, esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía, fantasía. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda esa fantasía.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Expósito va más allá de la noticia.
Las inundaciones traen consigo una serie de riesgos directos e indirectos que pueden afectar a la salud de toda la población que se encuentra allí buscando a los desaparecidos, limpiando las calles, que siguen metidos en sus casas con los sótanos sucios o con el agua o con tremendas faltas de higiene, lógicamente.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Doctor, ¿qué está pasando y qué deberíamos hacer?
El fango, porque en el fondo es barro, agua, residuos, es un caldo de cultivo perfecto para agentes infecciosos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
La dana que sufrimos en España hace casi 3 semanas ha arrasado con todo. Nos ha costado vidas, nos ha costado los hogares de miles de personas y nos ha costado negocios. Pero los niños no solo han perdido todo esto, sino también sus colegios y los parques y polideportivos donde jugaban y practicaban una de sus aficiones preferidas, el fútbol.
Es verdad que dentro de tanta tragedia y con todo lo que se ha perdido, los campos de fútbol no son lo más importante, pero para los jóvenes y niños que juegan en los equipos de las localidades afectadas, sí lo están sufriendo. Hasta 75 campos de fútbol solo en la provincia de Valencia han quedado afectados por la dana. Se calcula que para que vuelvan a estar totalmente operativos se van a necesitar 20 millones de euros. Y es que, además de los desperfectos que han sufrido, algunos han sido utilizados para amontonar escombros y coches rotos, otros como hospitales de campaña y otros como punto de recogida y almacenamiento de alimentos.
El Catarroja Club de Fútbol, por ejemplo, se estaba preparando para celebrar los 100 años de historia. De hecho, el 10º de la 11 del 4 de noviembre estaba dedicado a esta efeméride. Miguel Ibor es su presidente y en COPE nos contaba que el centenario pues les estaba trayendo suerte. Campeones de su liga, la tercera regional de la Comunidad Valenciana, habían ascendido de categoría además. Bueno, una pena, aunque por supuesto Miguel Ibor lamenta las vidas humanas que se ha llevado la dana.
Se nos ha llevado el agua, vale, todo lo que es los recuerdos de toda una vida y lo demás más importante, muchas personas que, pues, han fallecido debido a esta dana. ¿Eh? Uh-huh. Pero como siempre me gusta decir, pues tema material, tardaremos más, tardaremos menos, pero se va a poder recuperar lo que son las vidas humanas. No, por mucho que queramos, no vamos a poderlas recuperar.
El estadio está menos afectado que el de Paiporta, pero Miguel afirma que ahora mismo no es una prioridad limpiarlo. Primero, obviamente, hay otras necesidades.
No está destrozado como nuestros vecinos de Peiporta, está con mucho barro, con mucha suciedad, con mucho de esto. Sería, pues eso, en estos momentos es ver hasta dónde ha llegado el daño y intentar, pues claro, en estos momentos, como bien estabas diciendo, lo primero es las viviendas, los hogares.
El campo de Catarroja es municipal, cuenta con 700 niños y aunque no saben cuándo volverán a jugar, Miguel cree que hay que mantener la ilusión, pues para que todo el municipio vaya poco a poco recuperando la normalidad.
Pero sí que es verdad que si no tenemos ilusión, no tenemos esperanza y no tenemos objetivos, va a ser muy difícil. Y aquí lo que nos hace falta pues es eso, es tener nuestro objetivo de volver a ver ya no el deporte de fútbol, como bien estabais diciendo, todo tipo de deporte, igual que aquí en los pabellones, el tema de la música, las bandas musicales, ha desaparecido todo. Entonces, el ver cuándo será, pues intentaremos que sea lo antes posible.
Los goles, los pitidos de los árbitros, los gritos de las gradas, todo ha quedado silenciado a la espera de volver a retomar esta actividad. El Paiporta Club de Fútbol, por ejemplo, se preparaba ese 29 de octubre para disputar ante el Torrent un partido en el que estaba en juego el liderato del Grupo 2 de la Primera Regional Valenciana. Todo era alegría en el equipo después de un gran comienzo de temporada. Juanjo Casán es su presidente. Asegura que lo han perdido todo. No tienen campo de fútbol, vestuarios, ninguna instalación. Solo les ha quedado el pequeño edificio en el que conservaban sus trofeos.
Nos ha quedado un pequeño edificio que está en la entrada del campo, donde además están ahí pues los recuerdos, los trofeos de 102 años de historia, pero aún no hemos podido acceder, no se puede entrar, a poder rescatar lo que se pueda.
Lo mejor es que entre sus casi 300 jugadores con ficha no hay que lamentar ninguna pérdida humana, ni de ellos ni de sus familiares. Pero los daños psicológicos están ahí.
Nosotros del club no hemos tenido desgracias personales de pérdida de ningún niño, ni de ningún padre, me consta que no, pero sí que Paiporta ha sido muy damnificada a nivel de pérdidas humanas. Pues esto va a costar. El tema psicológico y demás, habrá que trabajar también con los niños en ese aspecto y bueno, hacernos la idea de que nuestro campo ya no vamos a tener campo y que tendremos un campo nuevo. Si nos han dicho que van a hacer un federativo, pues la federación me imagino que se va a volcar con nosotros sin poder hacer otro campo.
Al no tener campo de fútbol, porque como decimos ha quedado destrozado, los del Paiporta han pedido que les aplacen los partidos y están buscando ya otras sedes para poder volver a entrenar.
Esperando pues que se nos vayan asignando sedes para que los equipos vayamos a llevarnos allí con autobuses, como vamos a organizar logísticamente todo esto. Y de momento nosotros lo que hemos pedido son dos semanas más de aplazamiento de competición para poder organizarnos, entre otras cosas porque los padres de los niños están quitando barro de casa.
Pues ojalá cuanto antes recuperen la normalidad los dos clubs y puedan volver a jugar al fútbol. Ayudará sobre todo a recuperar la ilusión de los más pequeños y de los adolescentes de estos pueblos afectados. Son las 4:47 de la mañana y hay que seguir poniendo las calles. Nos vamos aproximando a las 5 de la mañana, como decimos, y vamos a recordar, nos parece un buen momento, la charla de Ángel Espósito con José María Gil, que es experto en protección civil y gestor en catástrofes sobre educación. Hace unos días nos contaba el proceso educativo que deben tener los profesionales que atienden y que se enfrentan a las emergencias para afrontar una tragedia de esta magnitud. We don't need no education. We don't...
Normalmente, aquellos que viven cerca de un colegio, ese sonido del patio a la hora del recreo les parece inaguantable, seamos sinceros. Bueno, pues en Valencia ya lo echan de menos. En las zonas más afectadas, los niños llevan días sin poder acudir al cole ni a ninguna de las 92 instituciones educativas que han quedado completamente anegadas después de la riada. Los más de 20.000 niños que se han quedado sin colegio serán acogidos por otros centros en turnos de tarde mientras esperan a que los equipos de emergencia limpien y despejen sus escuelas, sus institutos. Un trabajo que está siendo inmenso y que necesita una formación adecuada a todos los niveles. Hoy en nuestro foco sobre educación vamos a hablar del proceso educativo que han de tener los profesionales que atienden, que saben y que se enfrentan a las emergencias para afrontar una tragedia así o cualquier otra. Para ello hemos llamado a Chema Gil, graduado en Seguridad Pública, profesor colaborador en la Facultad de Seguridad de la Universidad de Murcia. Chema, profe, buenas tardes.
Hola, Ángel.
Oye, Chema, no somos conscientes, en términos generales, y por desgracia lo descubrimos con situaciones como la que estamos viviendo, no somos conscientes de lo importante que es formarse en gestión de catástrofes, ¿verdad?
Absolutamente. Y en particular este país, porque otros países esto lo llevan trabajando mucho tiempo. Pero lo cierto y verdad es que desde hace ya unos años en España existe formación oficial reglada, de tal manera que tanto en formación profesional de grado medio, formación profesional de técnico superior, en grado medio hay técnicos de emergencias sanitarias, técnicos de emergencias y protección civil, en el grado superior ya con créditos universitarios están los técnicos en coordinación y gestión de emergencias y catástrofes, y a nivel universitario reglado, es verdad que no son todas las universidades de España, pero hay ya unas cuantas universidades, facultades universitarias en España, privadas y públicas, que imparten la carrera de seguridad o ciencias de la seguridad, donde además de una muy recia formación en derecho, criminalística, operativas de seguridad, entra de lleno también en lo que es la gestión de emergencias. La gestión de emergencias es desde la prevención, la planificación, hasta la respuesta y la respuesta avanzada, es decir, hasta la normalización, ¿no? Por lo tanto, debe saber la gente, y ahora que hay miles de jóvenes, esos que muchas veces con ligereza decimos o dicen que son, en fin, blandicos y demás, pues ahí tenemos a miles de jóvenes todos los días van de Valencia a trabajar, a ayudar a sus paisanos en los sitios donde se han producido esta tremenda tragedia, ¿no? Pues en España se puede trabajar, pero es más, la Asociación Nacional de Técnicos Superiores, de Técnicos Especialistas en Protección Civil, prácticamente todos trabajamos en el Sistema Nacional de Protección Civil, en el sistema público, llevamos exigiendo desde hace muchos años que se trabaje en la cultura de seguridad en las escuelas a nivel de autoprotección, pero ya en los estadillos más jóvenes, incluso en infantil. Fíjate, hace unos años se dio el Premio Nacional de Protección Civil a un chaval de 8, 10, 11 años, no recuerdo, porque salvó la vida de su madre exclusivamente porque le habían explicado cómo llamar al 112.
Es verdad.
Y en el 112 le fueron explicando al chico, al chavalito, cómo poner en posición lateral de seguridad
a
su madre.
Sí, es verdad, porque la madre tenía una enfermedad crónica y ante la alerta le dijo, oye, si me pasa... Y le pasó.
Exacto.
Es verdad.
El 112, que casi con juego se puede hacer, y desde el 112, esa gente está preparada para trabajar en esa situación extrema donde un niño tiene que manejar una situación de emergencia, y le fueron guiando hasta que ahora va a sonar el timbre, no te preocupes, son los amigos del SAMUR Protección Civil,
sí,
van a ayudar a tu mamá.
Son cosas aparentemente de sentido común, pero que son vitales. Claro. Oye, Chema, en unos estudios como estos, seguridad pública o seguridad en general, claro, habrá que estudiar un poco de todo. Imagino que ingeniería, imagino que alertas, imagino que hasta psicología.
Sí, evidentemente. Mira, la preparación general de todos los técnicos de emergencia y protección civil, incluso del grado medio y del grado superior, y también en la carrera universitaria de seguridad, se da en la carrera, ni te cuento, son cuatro asignaturas transversales los cuatro años donde se estudia psicología general, psicología forense, criminal, etcétera. Pero hay una asignatura que es fundamental, que es el acompañamiento psicológico de víctimas. Y luego también enseñar técnicas de ventilación emocional de quienes tienen que trabajar en estas emergencias. Que yo, en primera persona, te puedo decir que hay situaciones que a veces te encogen el alma y el corazón y no te las puedes llevar a casa permanentemente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que la gente tome nota de que las emergencias y la protección civil Son estudios reglados. Los ayuntamientos, todo esto vamos a ver ahora, después de que se gestione el punto ácido de la emergencia, todos los ayuntamientos de España, de más de 20.000 habitantes, están obligados por la ley a disponer de un servicio técnico profesional, un departamento de protección civil, aparte de los voluntarios que cumplen una función fundamentalísima, pero tienen que tener unos técnicos para redactar los planes, para prever los riesgos y demás. Y además, en ese trabajo se hace un trabajo colaborativo y cooperativo con otras disciplinas, ingenieros, por supuesto arquitectos, etcétera, y se tiene que hacer un trabajo que el principal trabajo de la protección civil, sobre todo en el escalón municipal, porque tenemos protección civil en todos los escalones, y seguramente hemos sugerido desde la Asociación Nacional de Técnicos que se repase todo lo que es las estructuras de traspaso de mandos y demás, porque en fin, la experiencia nos está diciendo que esto hay que revisarlo, pero en cualquier caso, la principal misión de las protecciones civiles de los municipios tiene que dedicarse a la formación de la población civil. La población civil que sepa dónde tiene que acudir. ¿Qué pasa en este grado? ¿Por qué? Porque los municipios conocen sus planes de emergencia, el riesgo natural, el riesgo tecnológico, el riesgo antrópico, un riesgo antrópico que además tenemos que trabajar con una complejidad tremenda, puesto que ya no son accidentes que pueda cometer el hombre, sino el riesgo antrópico doloso, que es el terrorismo, claro. Y que nos está demostrando que debemos exigirnos mucho más conocimiento en esto.
¿Dónde hace más falta conciencia sobre protección civil? ¿En los propios colegios, es decir, a nivel social o a nivel político?
Bueno, a nuestro nivel político en general, y salvo rara avis, le hace falta bastante conciencia respecto de estas cuestiones, porque solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truenan. No saben que estos
sistemas... Nunca mejor dicho, es verdad.
Exacto. No saben que estos sistemas tienen que ser sostenidos continuamente, revisados, entrenados, y para eso hay que tener clara conciencia de que el riesgo nos puede llegar, como hemos visto en estos momentos, y mantenernos la conciencia. Ya ha funcionado, si recuerdas, en los Alcázares, en el Mar Menor, aquella dana terrible que devastó un pueblo, ha servido para implementar una cultura de seguridad en el conjunto de la población, que ante la alerta amarilla, la primer nivel de alerta de lluvias, ya tienen sus medidas en las viviendas, suben los coches a las zonas altas y ha evitado en otros escenarios similares, ha evitado que se produzcan muchos daños. Pero, por supuesto, es necesario que en el proceso educativo normal incorporemos en el currículum o en las actividades ordinarias el hecho de que los chavales empiecen a manejar maniobras como Heimlich, poder salvar la vida de un familiar, porque o una maniobra de RCP, de reanimación cardiopulmonar, o incluso el manejo de los desfibriladores semiautomáticos que ya están instalados en las calles para que nadie, o por lo menos podamos reducir el riesgo de la muerte por infarto, ¿no? Primeros auxilios, saber la regla básica de proteger, alertar y socorrer, etcétera. Esto es necesario que para la población en general, para los estudiantes, para los jóvenes. Muchas veces son los chavales los que llevan esa cultura a la casa. Y sabemos que en las casas hay un sitio que es el más peligroso. Esto aprovecho el programa porque es la primera lección. En todas las casas tenemos un sitio que es peligrosísimo. Todo el mundo va a decir la cocina, sí, pero en la cocina, ¿en qué sitio? En ese armario, cajón desastre, donde está la lejía, el amoníaco, el cloro, el no sé qué. Ese espacio, que en muchísimas casas nos encontramos, es el sitio donde hay una bomba de relojería.
Y una última cuestión, Chema, y me queda un minuto. ¿Dónde se pueden estudiar estas cosas en plan serio y para ser profesional de ello?
En el servicio público, en todos los servicios públicos de educación, prácticamente en todas las comunidades autónomas, existen por lo menos los grados medios y algún centro de grado superior. Pero sin lugar a dudas, aquí el esfuerzo lo está haciendo las empresas de educación privadas. Porque poner en marcha un campo de maniobras, por ejemplo, para los estudiantes de emergencias y protección civil, por ejemplo, el que yo he montado recientemente y es una empresa de España que está operando en todo el mundo, es decir, conlleva tener un helicóptero allí, es tremendo. Pero en España se puede estudiar. Estamos sacando algunos de los mejores técnicos que están trabajando en Inglaterra y en Alemania en emergencias sanitarias y en emergencias y protección civil. Y esto lo que nos hace es ver que tenemos capacidades, imaginación y creatividad para hacerlo muy bien. Hace falta que el Estado apoye también a la formación privada en el sentido de que pueda hacerse accesibles estos estudios a todos los estudiantes.
Hoy, por desgracia, queríamos fijarnos en la gestión de catástrofes y protección civil, y lo hemos hecho con el profesor Chema Gil. Gracias por la clase. Tomamos nota. Chema, cuídate.
Cuídate también.